Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Santi Duque, hola Bonito, buenas tardes.
Hola María José Bonita, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Luego me hablas del 1-5 de ayer, pero imagino que comenzarás, como no podía ser de otra manera, por el partido de mañana en Cardiff.
Hombre, se viene María
José. Se viene.
El
ay,
primer título de la temporada, y además lo hace con dos equipos españoles involucrados. Mañana, horario Liga de Campeones, 9:45, Real Madrid-Sevilla por la Supercopa de Europa. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz?
Ancelotti se ha llevado a toda la plantilla, excepción del lesionado José y del guardameta Diego López. En principio, tanto Toni Kroos como James serán mañana titulares ante el Sevilla. A las 7:30 están fijadas las ruedas de prensa del técnico italiano y de Gareth Bale. A las 8:15 el entrenamiento en el Cardiff City Stadium.
Su rival, el Sevilla, acaba de llegar a Cardiff y lo hace convencido de sus posibilidades, Víctor Fernández.
Sí, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha hablado antes de partir a Cardiff, se siente ilusionado y confiado. Castro no elude el potencial del todopoderoso Real Madrid, pero promete que el Sevilla va a dar guerra como la ha dado en las 5 finales europeas que ha disputado el club.
A nosotros no nos asusta nada, no tenemos miedo a nada. Nosotros somos el Sevilla, hemos demostrado que somos fiables en ganar finales y esta es una más y vamos a intentar ganarla y ojalá seamos capaces de ganarla.
El que no está en Cardiff es Diego López, un Diego López que hoy puede convertirse, Miguel Ángel Díaz, en nuevo jugador rosonero.
El guardameta gallego ha viajado hoy a Milán para ser sometido al pertinente reconocimiento médico y firmar con el Milán hasta el 30 de junio de 2018. Después de varios días de negociación, arregló su finiquito y ayer estuvo en Valdebebas despidiéndose de sus compañeros.
Volvemos con el Sevilla porque queremos conocer por dónde pasa la última hora deportiva de los de Emery, José Manuel Oliva.
Con 2 horas y media de retraso ha aterrizado el Sevilla ya en Cardiff. A esta hora de la tarde el equipo va a partir desde este aeropuerto hacia el hotel de concentración a las afueras de Cardiff para preparar el encuentro de mañana. A las 5:30 rueda de prensa de Unai Emery, a las 6:30 está previsto el entrenamiento oficial. Han viajado 26 futbolistas con la duda, aunque tiene muy difícil jugar, de Kevin Gameiro.
Mañana 9:45 de la noche con el arbitraje de Mark Clattenburg, Real Madrid-Sevilla, Supercopa de Europa, el primer título en juego de la temporada. Por su parte, en el Barcelona es noticia su nuevo fichaje, Thomas Vermaelen, y no por algo positivo, Elena Condis.
El belga tiene una lesión en los isquios de la pierna derecha que arrastra desde el Mundial, así lo ha confirmado el Barça a través de un comunicado después de que los médicos le han vuelto a evaluar esta mañana, pero según ha podido saber la COPE, Vermaelen estará disponible para jugar a mediados de septiembre. Hoy ha conocido a Luis Enrique en persona, ha trabajado con los fisios en el gimnasio y, como decíamos, el club espera que esté disponible coincidiendo con el Barça Athletic de Bilbao.
Un Barcelona donde hoy ha hablado Andrés Iniesta mostrando un respaldo total a su nuevo técnico, Silvia Ortiz.
El segundo capitán avisa que en el Barça no hay paciencia que valga, que a pesar de tener nuevo entrenador y 9 caras nuevas, el equipo está obligado a ganar desde el principio. Espera que Luis Suárez pueda incorporarse pronto, dice que ha hablado con él y que el uruguayo se muere de ganas, y asegura que el vestuario tiene fe en la manera de trabajar de Luis Enrique.
Los jugadores que han venido son porque están capacitados para hacerlo, y en un club como este no hay tiempo extra para la mejora. Todo tiene que ser desde ya. Al final es una cuestión de que los jugadores creamos en nuestro entrenador, y en ese sentido pues esa fe pues es total.
Por cierto que en el Barcelona también ha hablado Johan Cruyff, lo ha hecho en el diario Última Hora de Mallorca, y cuestiona un poco los fichajes del FC Barcelona. Dice que el Barça se ha gastado mucho dinero, pero que hay que dar el beneficio a la duda. Además, dice que el Barça siempre fichaba muchos peloteros y que ahora el que los ficha es el Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Empezar el día con energía
o flojeando.
Bienvenidos, soy Ángel Expósito, y a esta hora en la mañana de COPE actualizamos la información.
¿De buen humor
o apagado?
Ha pegado un susto, macho, a estas horas. Sigue vivo en Canadá, ¿qué le ha pasado?
¿Con noticias
o con algo más que noticias?
¿Cómo mola que el primer ministro francés se llame Manolo?
¿Con qué te quedas?
Escucha Ángel Expósito en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid se desquitó ayer ante el Wolfsburgo en la faceta goleadora, pero la noticia estuvo en el golpe que se llevó Mario Suárez. ¿Cómo está el chaval, Oscar Varela?
Pues corría el minuto 20 cuando Mario Suárez chocaba con Ansaldi en un lance del juego y quedaba inconsciente. El jugador ha pasado la noche en observación por precaución debido a ese traumatismo cráneoencefálico. Mario ha sido sometido a pruebas para descartar complicaciones y ya está bien. Mañana por la tarde está previsto que el jugador vuelva a Madrid y ya tiene el alta médica.
En los rojiblancos también es noticia su último fichaje, Jesús Gámez, que hoy se ha despedido de la que fue su casa muchas temporadas, Javi Bautista.
Sí, dices bien, estaba obligado a despedirse del club de toda su vida, ha sido el jugador en activo con más partidos en la historia, 293, ha hablado hoy de repetir los éxitos con el Atlético Madrid, ha pasado de puntillas de la competitividad que va a tener en la banda derecha, que viene al Atlético a crecer y sobre todo a sumar, y que el Cholo fue clave por su motivación.
Una oportunidad de ir a un club grande, actual campeón, ponerme a las órdenes del Cholo, que para mí es algo motivante, y sobre todo ir a un club como es el Atlético Madrid, referencia ahora mismo en España. Creo que puedo seguir creciendo como futbolista.
Una despedida en Málaga y una bienvenida de un nuevo jugador en el Valencia, Rafa Villarejo.
Lucas Orbán, argentino, 25 años, sus últimos partidos en el Girondins de Burdeos los ha hecho como lateral, pero el Valencia lo ficha para ocupar la baja de Matien, el puesto de central izquierdo. Ficha por 5 temporadas, cláusula de 40 millones. Esta mañana ha pasado la revisión médica y viaja esta tarde ya con el equipo para el amistoso de mañana en Old Trafford ante el Manchester United. Orbán dice que cumple un sueño.
Primera palabra que dice, como uno de los clubes más grandes de España, y esperemos que cada vez siga creciendo y siga de la misma manera. Si lo he soñado más de una vez y estoy feliz de poder cumplir un sueño y de estar en el lugar que hoy estoy.
Llegan jugadores, salen otros, todavía quedan 20 días para que se cierre el mercado de fichajes. Conocemos los movimientos de la mañana, Blanca Montero.
Ya está el ex-sevillista Marco Mari en Florencia pasando el reconocimiento médico. El jugador Martin Stekelenburg llega cedido al Mónaco para la próxima temporada. Y Mangala llega, ya es nuevo jugador del Manchester City. En presentaciones, José Carlos ha sido presentado esta mañana como futbolista del Córdoba. Jonathan Pereira en el Rayo Vallecano. Y también presentación oficial de Víctor Ruiz como jugador del Villarreal.
Y también nos damos una vuelta por los amistosos que tenemos previstos para el día de hoy, Jaime Masó.
Hoy únicamente dos partidos amistosos, el primero el Nápoles Paris Saint-Germain a las 8 de la tarde en el Estadio San Paolo y el segundo enfrenta al Betis contra la Fiorentina a las 9 de la noche en el Benito Villamarín.
Además recuerden que en la Community Shield que se disputó ayer en Inglaterra, el Arsenal venció por 3-0 al Manchester City con un gol de Cazorla. Ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, a la princesa por fin he salvado. Pero el lateral izquierdo de mi coche, lleno de rayazo, ha quedado.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. ¿A qué esperas? Tu seguro más pintón está en berti.com. Seguros para gente despierta.
En motociclismo, ayer se disputó el Gran Premio de Indianápolis y Marc Márquez volvió del parón como se fue, arrasando a Alex Alguero.
Tras las victorias de Fren Vázquez en Moto3 y en Moto2 de Mika Kallio, le llegó el turno a Marc Márquez. El catalán sigue haciendo historia y sumó en Indianápolis su décima victoria en 10 carreras, un triunfo que supuso la victoria española número 100 en categoría reina y la 500 en el Mundial. Desde Mick Doohan en 1997, nadie había ganado 10 pruebas seguidas en la máxima categoría. Pese a ello, Márquez restó importancia a su gran logro.
10 victorias, ya cuesta plantear o pensar, pero una leyenda del motociclismo es cuando consigue muchos títulos mundiales, no solo en una temporada, ¿no?
Espectacular lo que ha conseguido Márquez, que ayer igualó a Doohan y a Agostini, que algo sabían de esto de las motos. Además, en baloncesto sigue la cuenta atrás para la Copa del Mundo de España y los nuestros siguen con buen camino su preparación para este Mundo Básquet, Pilar Casado.
La selección, tras ganar en Angola ayer en Sevilla, afronta una de las semanas más intensas de la preparación con un doble duelo contra Turquía, el primero de ellos mañana en Granada, el segundo en Estambul. Una buena prueba para este grupo, según Pau Gasol.
Bueno, tenemos que dar un paso adelante en estos próximos dos partidos, sin duda. Hemos pasado dos partidos en los que hemos tenido buenos momentos, pero también como hemos conseguido ventajas importantes, pues bajamos un poquito el pistón y a ver si pues contra Turquía el nivel de exigencia nuestro propio sube.
Mientras, una nueva medalla del básquet femenino. Ayer la sub-16 de Iris Junio hizo bronce en el Europeo de Hungría tras vencer a Francia 61-49.
Y en el tenis, la noticia del día, el hombre del día es Rafa Nadal. ¿Por qué, Jordi Jiménez?
Pues está con ganas de regresar, pero frenado por la lesión en la muñeca derecha. Rafa Nadal ha hablado en la presentación de su centro de tenis en Manacorte de sus opciones de participar en el último Grand Slam, el Open de Estados Unidos.
Mi ilusión es estar, evidentemente, y voy a trabajar para ello. Lo que también es una realidad que no te puedo decir nada ahora mismo porque no lo sé. El tiempo que tengo para recuperarla es mínimo, con lo cual hay que esperar a ver si ese tiempo es suficiente o no. Y el viernes, sábado voy a tomar una decisión y entre todos pues vamos a ver qué hacemos.
Y terminamos, María José, con esa heroína que es Teresa Perales en el mundo del deporte, con ese ejemplo para todos. Ayer cerraba su participación en los europeos de Eindhoven con 7 medallas. Vamos, que la pobre se inclina el cuello para poder llevarlas todas colgadas.
Le pedimos el otro día, que hablamos con ella, sí, que se hiciera una foto con todas sus medallas.
Sí.
Creo que la cara no se ve.
Claro, pobre.
No entra todo lo que tiene en casa, pero bueno. Oye, mucho oro, que hay muchas casas muy...
Claro que sí.
Claro, con mucho dorado. Oye, no te muevas, las 3:20, hora menos en Canarias, más deporte en la tarde de COPE.
Deportes en la tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Con la edad, los huesos y articulaciones se deterioran. Por eso es muy conveniente tomar Flexium Articulaciones. Flexium Articulaciones es un producto con cartílago de tiburón y arpagocito que frena el deterioro articular y alivia el dolor. Mantén tus articulaciones en buen estado con Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE, buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE, te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE, te damos información práctica para organizarte.
En COPE, te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenos tiempos sonando para abrir este bloque de deportes en Deportes COPE. Ya lo sabes, hasta las 4 de la tarde, toda la actualidad del deporte en la cadena COPE. No sé cómo lo llevará hoy Arancha Rodríguez, siempre el día de regreso es duro. Morena, desde luego, viene. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, pues estoy muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí.
¿Muy entera?
Muy entera.
¿Estás recuperado de la llegada al Ardi?
Sí, sí, absolutamente recuperada.
Bueno, y además, en un buen momento de la temporada, porque llegas justo para el primer título, Arancha, que se va a disputar Real Madrid y Sevilla, esa Supercopa de Europa en Cardiff. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Te apetece ya que vuelva el fútbol de verdad, que se acaben los amistosos y que empiece ya el fuego real?
Sí, a mí los amistosos, la verdad, me gustan bastante poco. Porque creo que al final, hombre, sirven a los entrenadores para mucho, sí. Para los que nos gusta el fútbol, no para tanto, y vamos a ver, ¿no?, cómo llega el Real Madrid, que ya ha tenido una pretemporada un poco condicionada por la llegada de los internacionales, y el Sevilla, que va con muchas ganas de ganar el título. Nos lo vamos a pasar bien. Venimos en esta semana,
sí,
con la Supercopa de Europa, la Supercopa de España a la vuelta de la esquina, así es que ya empieza esto.
Ya echa a rodar. ¿Tú estás con Miguelito y con la gente que opina que Kroos y James van a ser de la partida desde el inicio por parte de Ancelotti, Aran?
Yo creo que Kroos sí. Creo, porque además al tener Ancelotti la baja de Xabi Alonso, pues eso condiciona. Y luego lo de James, pues tiene pinta que se han estado machacando aquí, haciendo una pretemporada un poco diferenciada, sí, del resto del equipo.
De hecho, él llegó el día 1, ¿no? Como Kroos, que por ejemplo llegó el día 5, ¿no?
Exactamente.
Él tiene más ventaja de
y yo creo que no sé, además hay muchas ganas por verle. Y no sé si jugará desde el principio, tiene pinta de que sí. Pero vamos, yo apostaría más por Kroos que por James. Luego, claro, me puedo equivocar, ¿eh?
Ya sabes.
Acabamos de llegar y me lo perdonarás.
Siendo
¿no?
tu primer día, no lo voy a tener en cuenta. Vamos a repasar toda la actualidad del equipo blanco ya desde Cardiff. Hola, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Cómo han sentado la vuelta de las vacaciones, Miguelito?
Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Al pie del cañón, se ha disfrutado. Como todas las vacaciones, sí, se han hecho cortas. Y a partir de ahora no vamos a parar, ¿no? Ya empiezan las Supercopas, se acerca la Liga, así que ya estamos aquí al pie del cañón.
La temporada, Miguel, de los 6 títulos del Real Madrid en juego, y llega ya el primero, casi sin que Ancelotti haya tenido tiempo, ¿no? Una semana solo con todos los jugadores disponibles. No sé, ¿cómo se vive, qué ambiente se vive en la expedición del Real Madrid de cara a este primer título de la temporada?
Bueno, obviamente es prematura la fecha, 12 de agosto, a 10 días o incluso más de que comience el Campeonato Nacional de Liga. La incorporación de los futbolistas ha sido escalonada, como tú dices, tampoco ha habido demasiado tiempo para preparar el primer partido oficial, con 3 amistosos en Estados Unidos, pero es lo que hay, ¿no? El Sevilla quizás sí ha tenido algo más de tiempo para preparar la primera cita y hay ganas de conquistarla, ¿no? Recordemos que el Real Madrid de momento ha jugado 3 finales de la Supercopa de Europa, no ha tenido muy buena suerte, en 2 perdió contra el Galatasaray y contra el Chelsea, en otra ganó contra el Feyenoord, y es la segunda oportunidad que se le presenta al conjunto blanco de ampliar su palmarés. Como tú dices, temporada larga, con 6 títulos, en breve lleva la Supercopa de España, en diciembre, antes del parón por las Navidades, llegará ese Mundialito de Clubes en Marruecos, así que, evidentemente, ilusión en los jugadores en ir incrementando su palmarés, porque algunos de los importantes, como por ejemplo Sergio Ramos, el segundo capitán, no tienen la Supercopa de Europa en su palmarés.
Sí, imagino que en esa expedición del Real Madrid, de lo que se habla y mucho también entre los periodistas, Miguel, es del posible 11 de Ancelotti, que no va a poder contar con Xabi Alonso, lo que posiblemente despeja bastantes dudas para el 11 de mañana, dentro de que siempre es difícil acertar con el 11 de Carleto, ¿no?
Sí, en principio va a ser el llamado 11 de gala. Parece que en el puzzle de Ancelotti encajan todas las piezas, incluidos los flamantes nuevos fichajes, el caso de James Rodríguez y de Toni Kroos. Como recordaba Xabi Alonso, no puede jugar por esa famosa carrerita en el gol de celebración de Sergio Ramos en Lisboa, la final de la Champions. En el caso de Di María, que no lleva muchos días de trabajo, todo apunta a que se va a acabar marchando del Real Madrid. Recordemos que es una pieza muy importante en el esquema de Carlo Ancelotti para buscar ese equilibrio del que tanto habla, y se supone, ya veremos si con 4-2-3-1 o con 4-3-3, que el equipo está decidido, ¿no? Con Iker Casillas en la portería, con Carvajal y Coentrao los laterales, con Sergio Ramos y Pepe como centrales, Kroos y Modric van a llevar la manija del equipo junto con James, y a partir de aquí pues la BBC, ¿no? Cristiano y Bale en las bandas y Karim Benzema como delantero centro, salvo sorpresa, ese va a ser el equipo que mañana se enfrente al Sevilla. Recordemos la agenda de la tarde, hablamos de horario peninsular, a las 7:30 están fijadas las conferencias de prensa en el estadio, turno para Carlo Ancelotti, y era obligada la presencia de Gareth Bale, que es de la tierra, y posteriormente a las 8:15 pues ese entrenamiento en el Cardiff City Stadium.
Le gana la partida Iker Casillas a Keylor Navas en el primer duelo entre los dos de la temporada, un duelo de momento desigual porque Keylor ha llegado muy tarde a la disciplina del Real Madrid. Veremos qué pasa con la Supercopa de España, y tiempo y desde luego minutos nos va a dar que hablar la portería del Real Madrid esta temporada. Y hablando de la portería, Miguel, se confirma la salida de Diego López, que ayer se despedía de sus compañeros en Valdebebas y que hoy tiene previsto viajar a Italia.
Sí, sí, es uno de los grandes ausentes en ese vuelo charter que ha trasladado al Real Madrid hasta Cardiff. Él ha cogido otro avión para marcharse a Milán para ser sometido al reconocimiento médico y para firmar su contrato, ¿no? Hasta el 30 de junio de 2018, las próximas 4 temporadas, después de esas palabras de William Becky, ¿no? El ayudante de Carlo Ancelotti, el que ha sido su entrenador en el último año y medio en el Real Madrid, piropeando al guardameta gallego en las páginas de la Gacheta del Sport. Y bueno, pues comienza una nueva etapa, ¿no? Después de salir del Villarreal, se marchó al Sevilla, como digo, este último año y medio en el Real Madrid, y ahora se marcha al conjunto rosonero. Así que queda despejada ya definitivamente la polémica de la portería. Todo apunta a que el titular va a ser Iker Casillas y el suplente Keylor Navas, pero obviamente Iker tendrá que subir el nivel que ha mostrado de momento en la pretemporada, pero ya te digo que ese debate, que yo creo que no solo era deportivo, sí, que había mucha trastienda detrás y mucha mala intención, pues definitivamente se ha extirpado. El Real Madrid ha tomado la decisión de vender a Diego López, y a partir de ahora sean Iker Casillas y Keylor Navas los que pelearán para hacerse con la portería.
Capítulo salidas, solucionado lo de Diego López, hablabas de Di María, parece que se incrementa el interés del Manchester United, ha dicho Van Gaal que sería un jugador que les viene a las mil maravillas, ya dijo el jeque, el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que había hablado con su amigo Florentino, pero que pedía demasiado dinero y que estaban detenidas, que no rotas, detenidas las negociaciones. Me imagino que Di María y Khedira son los únicos que ya pueden salir del equipo blanco, no sé si hay alguna última hora o alguna novedad con respecto a la salida de estos dos, Miguel.
De momento no, el Real Madrid, como apuntaban en los últimos días nuestros compañeros de Confidencial, está apretando a Sami Khedira, que no aceptó durante la temporada pasada la propuesta de renovación que le ofreció el Real Madrid, parece que no quiere continuar, le queda un año de contrato y evidentemente el Real Madrid le está apretando para que salga, porque si no el año que viene se marcharía totalmente gratis. De momento viaja a Cardiff, no va a ser mañana titular, va a tener complicado incluso tener minutos, y a ver qué pasa de aquí al próximo 31 de agosto. En el caso de Di María, como tú comentas, y no es noticia, detenidas las negociaciones con el Paris Saint-Germain, hay más equipos detrás del delantero o del centrocampista argentino, el caso del Chelsea, el caso del Manchester United, el caso del Mónaco, es decir, que tiene potentes equipos persiguiéndole. El Real Madrid espera hacer caja con él, después de la fuerte inversión, principalmente por el fichaje de James Rodríguez, ahora mismo es el jugador llamado a hacer caja con esas ofertas importantes sobre la mesa, y aunque Ancelotti está intentando, por lo civil o por lo criminal, que diría Luis Aragonés, que continúe, porque es una pieza muy importante para él, que le da equilibrio al equipo, pues cada día tiene más claro que va a marcharse para hacer caso, para atender a ese equilibrio económico que tanta importancia le da, evidentemente, Florentino Pérez.
Y ya la última, Miguel, en tu olfato madridista, ¿crees que le queda algo por hacer a Florentino todavía este verano? ¿Queda algún jugador por incorporarse, alguna llegada por realizarse?
Yo creo que la guinda puede ser Falcao. Probablemente tampoco necesite demasiado el Real Madrid a este jugador, teniendo en cuenta la plantilla que tiene ahora mismo, aunque es cierto que después de la marcha de Morata solo hay un delantero centro nato, que es Karim Benzema. Podrían jugar varios jugadores de falso 9, el caso de Cristiano, el caso de Bale, el caso de James Rodríguez, el caso de Isco, como ya hizo Ancelotti la pasada temporada, pero yo no descarto, sobre todo si se va Di María, que insisto, es la principal fuente de ingresos y que veremos a ver a qué equipo, pero se va a acabar marchando el Real Madrid, yo no descarto ni mucho menos la llegada de Falcao, que no es un jugador que necesite a Ancelotti, pero que está como loco por marcharse al Real Madrid, que le lleva a Jorge Méndez, y ya sabes cómo puede acabar la película.
Miguelito, te escuchamos esta tarde de 7:15 y 8:30 con Javi Jurado. Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
¿A qué te vuelve a ti, Arancha, lo de Falcao? Y que todavía esté algún jugador por llegar en este Real Madrid en el que no le caben todos. De hecho, todavía no lo hemos hablado, pero ahora te voy a preguntar por la situación en la que queda Isco esta temporada con la llegada de James, entre otros.
Es que el Real Madrid tiene una pedazo plantilla, tiene muchos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, muchos jugadores muy jóvenes, como el caso de Isco, y Ancelotti va a tener que hacer equilibrio, ¿eh? Porque tener contentos a todos va a ser bastante complicado, y veremos a ver cómo se resuelve lo que está diciendo Miguelito, el tema de Di María, el tema de Kedira, y no estoy tan de acuerdo con él en el tema de Falcao, porque realmente renovado Benzema y el Real Madrid tiene mucha confianza en que Jesse, cuando se recupere de la lesión, vuelva siendo el que estaba siendo antes de lesionarse,
en un momento valga de la redundancia.
Por eso te digo que me parece que lo de Falcao, a no ser que cambie mucho el pensamiento tanto de Ancelotti como de los dirigentes, no va a ser este verano. Uh-huh. Y luego encajar todas las piezas yo creo que es bastante complicado. Vamos a ver, también la temporada es muy larga, y bien es cierto que el año pasado al final hubo momentos en los que se echaba falta algunos jugadores. Así que vamos a ver.
La situación en concreto de Isco quizás la que más llame la atención. Empezó fulgurante la pasada campaña, marcando frente al Betis y haciendo unas primeras 5 jornadas impresionantes. Luego se vino un poco abajo, incluso de forma física. Pareció acusar un poco que no contase con el Carleto. Y este año no sé cuál es la actitud o cómo ha afrontado Isco esta nueva temporada con los fichajes que han llegado ahora.
Y yo creo que el año pasado él mismo acusó el pasar de tener protagonismo a no tenerlo. Tú decías físicamente, yo creo también mentalmente, y como estábamos comentando, es un jugador muy joven, con mucho futuro, pero llega otro también muy joven, con mucho futuro como James, que juega en esa posición. Hombre, con la salida de Di María, Isco, que también es un jugador polivalente, que puede jugar en diferentes posiciones, puede tener opciones, pero claro, es que tú te pones a ver jugador por jugador lo que tiene el Real Madrid, especialmente en el centro del campo y en el ataque, y no pueden jugar todos.
No, pero luego
va a tener Ancelotti lo que te decía, que hacer auténtico equilibrismo, y no van a estar todos ni mucho menos contentos. La ventaja, que hay muchas competiciones, que luego hay partidos de las selecciones, que la temporada es infinitamente larga y al final pues 20 partidos van a jugar todos.
Pues sí. Conocemos también la última hora del Sevilla, que ha tenido problemas con el avión. Está ya en Cardiff José Manuel Oliva. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
De eso, cuando dicen se retrasa la salida por problemas técnicos, mucha gracia no suele hacer cuando estás sentadito dentro del avión.
No, y más cuando veis a operarios alrededor de una de las salas del avión, desde la ventanilla, desde el interior, aún menos gracia hace. Claro. Y si luego vemos
o comprobamos in situ el aterrizaje que ha hecho el piloto, que ha tenido un par de cambayas, como se suele decir por aquí, y prácticamente...
Ahora tradúcelo al castellano.
Bueno, ha pegado un par de bandazos de un lado a otro el avión que parecía que derrapábamos directamente y que volcábamos. Pero eso se ha debido un poco al viento que hace, viento muy fuerte aquí en Cardiff, con un día un poco desapacible, aunque ahora hay un tímido sol aquí, en la llegada de Sevilla, 2 horas y media después de lo previsto.
José, se lleva Emery a 26, en principio a los 21 del primer equipo y a 5 jugadores del filial. Ha dicho el Presi que no asusta nada, que ya han demostrado ser fiables en las finales. ¿Cómo llega este Sevilla? ¿Cómo ver desde dentro a la expedición del Sevilla en esta primera final de la, en este primer título en juego de la temporada?
Enchufadísimo. El Sevilla lleva preparando un mes este partido. A partir de ahora empezará a preparar lo que es la temporada, pero el Sevilla volvió hace un mes para preparar única y exclusivamente el partido de esta de mañana ante el Real Madrid. El Sevilla juega otra final y el Sevilla suele preparar muy bien las finales. Llega muy enchufado a lo que es esta final, con un punto físico creo que por encima de lo que es habitual a estas alturas del mes de agosto, entre otras cosas porque insistimos, mañana nada más y nada menos que hay un título en juego, y si se quiere sorprender al Real Madrid hay que estar un nivel por encima en todos esos aspectos del conjunto de Ancelotti. Así que esa es la idea que trae, con un equipo muy definido y con la única duda de si Alberto Moreno va a jugar o no, porque su traspaso al Liverpool está acordado, aunque el jugador está aquí en Gales.
Los focos, además de Moreno, puestos en dos jugadores, quizá en Dennis, que en principio, Oliva, va a ser el que haga de sustituto de Rakitic, que esta es una de las asignaturas que tiene Emery esta temporada, sustituir al nuevo jugador del Barça, y también en Baca, que llega como una auténtica bestia a esta final.
Sí, Baca va a jugar, va a ser el delantero titular, y luego para mí la gran duda es quién va a ser el segundo punta. Si va a meter a un futbolista en la media punta para el último pase, como Denis Suárez, que ha llamado muchísimo la atención los juegos tenidos por el Barça en esta pretemporada, o si se va a decantar por meter velocidad para sorprender con espacios al Real Madrid con la inclusión de Iago Aspas, el ex del Celta y del Liverpool. Es la única duda que tiene, lo demás está muy claro, y luego ver si se arriesga una operación de casi 20 millones de euros con el Liverpool, porque la venta de Alberto Moreno está cerrada, y ver si juega Alberto su último partido con la camiseta del Sevilla o si se decanta por Fernando Navarro.
Mañana el fútbol europeo habla español a partir de las 9:45, tiempo de juego con ese partidazo en Cardiff entre el Real Madrid y el Sevilla, primer título de la temporada. Gracias, Olivo, un abrazo.
Un abrazo, compañero.
Vamos con el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista, lo explico.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Es el número uno narrando partidos.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930. O entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire.
Andaba el pueblo rojiblanco dándole vueltas a que el Atlético defendía muy bien, no encajaba goles, pero tampoco marcaba. Y ayer, ante el Wolfsburgo, se acabó ya el debate sobre si marca o no marca el Atlético de Madrid. Óscar Varela, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, por fin llegaron los goles para el Atlético de Madrid, y ni más ni menos que 5. 1-5 le metió al Wolfsburgo, por fin llegaron esos goles con solidez defensiva igualmente. El equipo estuvo muy bien plantado atrás, pero llegaron los goles, y llegaron los goles de Raúl García, que nos tiene acostumbrados, 2 goles de Raúl, 2 de Coque, 1 por cierto, un auténtico golazo al palo largo, 1 del canterano Héctor Hernández, que ya había marcado contra el Numancia en esta pretemporada, y 1 de Mandžukić, que se estrena, aunque fue, eso sí, de penalti.
Bueno, y además el susto lo puso Mario Suárez, el golpetazo fue tremendo con Ansaldi. De hecho, ha tenido que pasar la noche en Alemania, pero afortunadamente, como se suele decir en estos casos, Óscar, ha quedado todo en un susto.
Estábamos muy pendientes toda la noche, quedó hospitalizado por precaución. Le hicieron un taca a la noche, le han hecho otro a la mañana y este mediodía el Atlético de Madrid ya ha hecho oficial que ya le ha dado el alta del hospital y que mañana por la tarde Mario Suárez volverá a Madrid y se reincorporará al equipo.
De lo que se sigue hablando es de la llegada de posibles jugadores y ayer tuvimos a uno de ellos en el partido de las 12, Santi Cazorla, Óscar.
Tuvimos a Santi Cazorla, Melchor Ruiz le preguntaba por el interés del Atlético de Madrid y esto es lo que decía el jugador.
Sí, bueno, escucho lo de los periódicos, pero bueno, a mí particularmente nadie me ha comunicado nada y ya te digo, no, lo único que sé es lo de los periódicos, así que no sé nada y solo me centro en entrenar aquí y en prepararme bien para jugar con el Barça.
Del fútbol inglés ya sabéis que en esta casa sabe mucho, mucho, mucho la corresponsal de la COPE en Londres, Begoña Pérez. Hola, Bego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que ayer además pudiste presenciar ese partido de la Community Shield. Oye, ¿ha empezado serio este Arsenal, este proyecto nuevo de Wenger esta temporada?
Como todos los años. Iba a decir lo mismo que Arantxa. El problema es cuando se acerca el mes de febrero, sí, marzo, abril, que ahí empieza a desinflarse el globo. Hombre, este Arsenal presenta buena pinta y hay dos factores que entusiasman. Primero, porque ya hay dinero para fichar y sí, eso lo ha demostrado con Alexis Sánchez este año, como lo demostró con Ozil el anterior. Y hay un factor muy importante y lo dice mucha gente, el mejor fichaje del Arsenal es el preparador físico de la selección alemana, Chad Forsyth, que ha venido a socorrer un poco a los de Wenger, sí, en un problema crónico que había en ese vestuario, demasiadas lesiones que diezmaban el rendimiento de ese equipo. Bueno, a partir de ahí, el Arsenal, sí, justo vencedor de esa Community Shield, jugó con mucha más convicción que el Manchester City. También hay que tener en cuenta las ausencias más notables en el caso del City, todos los argentinos que no habían estado, que habían estado en sí, el Mundial de Brasil, sumado a Negredo, que está lesionado, Kompany tampoco estaba disponible. En el caso del Arsenal faltaban los alemanes, los campeones del mundo, Ozil y compañía. Pero bueno, aún así este Arsenal se nota que se ha quitado de encima ese peso de no ganar títulos desde 2005, porque se lo quitó en mayo pasado ganando la FA Cup y esta vez jugó con mucha menos ansiedad que esa final de FA Cup, con muchísima sí, convicción, y Alexis Sánchez adaptándose muy bien a ese estilo fluido que caracteriza al Arsenal desde la derecha del ataque.
Bueno, nombres que suenan en España y que tienen llegada a Inglaterra, como Santi Cazorla, ya has oído lo que dijo ayer en el partido de las 12. ¿Qué se dice en Inglaterra de la posible salida del jugador del Arsenal, Bego?
Bueno, es un rumor que lleva circulando todo este verano. Mi duda es si el Atlético puede ir al encuentro de la ficha del jugador, más que nada porque siempre suele pasar lo mismo. Quitando sí, Real Madrid y Barcelona, los equipos españoles no pueden competir con lo que ganan aquí los jugadores, si bien que el Arsenal no es el equipo que mejor paga de los que están arriba. Y bueno, Santi tiene hueco en este Arsenal, se sí, demostró en esa Community Shield, jugó a la izquierda del ataque, es verdad que la posición de media punta, una vez que se reincorpore, va a ser para Ozil y, sí, y bueno, y también pues Alexis Sánchez estará un poco fluctuando, ¿no?, entre uh-huh, la derecha del ataque y el ataque, pero en definitiva yo veo a Santi Cazorla con hueco uh-huh, en este Arsenal, y además es que hizo un excelente partido ayer.
Y el otro nombre es el de Di María. Ha dicho Van Gaal que le gustaría tanto tener un extremo como él, ¿no, Bego?
Como él y como Ronaldo, ¿eh? Lo dijo en unas declaraciones ayer en el Mail on Sunday, en el dominical británico, dijo algo así como que, bueno, tengo muchos números 9 y muchos números 10, pero no tenemos extremos uh-huh, para jugar con un ataque abierto, ¿no? Y no tengo estrenos de extremos de alto nivel como sí, Ronaldo o Di María. Bueno. Entonces, a partir de ahí, bueno, las elocubraciones han seguido, sobre todo porque desde que el Paris Saint-Germain se retiró de la puja por el argentino, es cierto que ha vuelto a sonar con fuerza como posible jugador del United. Al United no le falta dinero para fichar y lo está sí, demostrando, lo que ha desembolsado bueno, por Luke Shaw, 27 millones de libras, 28 millones de libras por Ander Herrera, también está, bueno, pues atando a Cuadrado, está también necesitando un central, porque Vermaelen ya está descartado, uh-huh, evidentemente, porque el United quería un intercambio de jugadores con el Arsenal y el Arsenal no se prestó a ello y además prefería el Arsenal venderlo al extranjero. En definitiva, Vidal también está sonando. Sí. O sea, que este equipo se está armando. Si en todo el presupuesto que tiene el United, que supera probablemente los 100 millones de libras, encaja una operación como la de Di María, que andaría en torno a las 50-55 millones de libras, sí, que es del gusto de Van Gaal este jugador, pues probablemente también, pero hay que verlo.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en el mercado, que todavía quedan 20 días para que se cierre. Gracias, Bego, un beso.
Un saludo.
Vamos con el baloncesto. Sintonía del baloncesto en los deportes de la cadena COPE. Sigue la cuenta atrás para esa Copa del Mundo que va a empezar en España el próximo 30 de agosto. La voz del baloncesto aquí en la cadena COPE, ya lo sabéis, es la de Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
A ver, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Por los mayores o por las pequeñas? A lo mejor se lo merecen las pequeñas, ¿no?
Yo creo que por las pequeñas, ¿no?
A ver, tenemos una nueva medalla para el baloncesto femenino español.
Así es, una más en este caso, bueno, yo creo que una especial, porque siempre es difícil competir con 16 o menos años, que son la edad que tienen las sub-16, y ayer sumaron una nueva en básquet femenino, sobre todo porque además no es fácil rehacerse después de una derrota en semifinales. Nosotros en semifinales perdimos con la que la postre fue la campeona, que es Rusia, y nosotros ayer frente a Francia, yo creo que basándonos en un buen segundo cuarto, es cuando las chicas de Andreu Bou, bueno, pues consiguen batir a Francia con una Iris Junio pletórica, anotó 20 puntos.
20 de 61,
que no está nada mal, es un 34% prácticamente de la anotación de España.
Y que lleva ahora mismo el nombre del futuro del baloncesto femenino español, Pilar.
Sí, hombre, en principio es verdad que apunta maneras, todavía es muy cría.
De hecho, no ha cumplido los 15, ¿no?
No, por ahí. Y como digo, bueno, es pronto quizá para hablar de una estrella de futuro, le quedan muchos años, tiene que todavía progresar, estar a salvo de las lesiones, pero sin duda puede liderar esta generación.
Bueno, eso son las chicas, bronce en el europeo sub-16 de Debrecen en Hungría, y los chicos, bueno, pues el camino sigue bien y tranquilo, por las pautas marcadas. Pilar, ayer segundo amistoso de preparación.
Sí, ayer frente a Angola, es verdad que, bueno, tenemos primero, no tenemos una continuidad física, se nota el paso de los minutos en el partido porque nos hace ir perdiendo consistencia y sigue los interiores produciendo bastante en cuanto a la faceta ofensiva. Es verdad que quizá están un poquito en los números de otros campeonatos.
Sí.
Los pivots generalmente en estos últimos tiempos han aportado por encima del 50% de la anotación de España, pero es verdad que tanto en el primero como en el segundo partido los hemos visto por encima quizá de ese nivel. Otra cosa que falta por ajustar, lo veíamos ayer contra Angola, yo creo que lo veremos mañana también en el partido frente a Turquía, Granada, es el reparto de minutos entre los exteriores.
Sí.
En teoría no deberíamos de estar jugando con dos bases durante tanto tiempo, pero Juan intenta repartir entre tres bases que son titulares, a cual mejor, Chacho, Ricky Rubio y José Calderone, y además este año tenemos a todos los doses, es decir, a Sergio Llull, a Juan Carlos Navarro y a Rudy Fernández, y nos falta todavía Brines en ese puesto de alero exterior. Yo creo que con el paso de los días ese desequilibrio entre juego interior y exterior es una de las cosas que tenemos que ir arreglando.
Ha hablado además Pau Gasol, Pilar.
Ha hablado del doble duelo contra Turquía.
Bueno, tenemos que dar un paso adelante en estos próximos dos partidos, sin duda. Hemos pasado dos partidos en los que hemos tenido buenos momentos, pero también, como hemos conseguido ventajas importantes, pues bajamos un poquito el pistón y a ver si pues contra Turquía el nivel de exigencia nuestro propio sube.
Próximas citas de la selección española, Pilar.
Mañana Palacio de Deportes de Granada, 8:30, después en vuelo compartido con la selección turca.
Qué
viajaremos
bien
a Estambul para jugar el 14 en tierras turcas, va a ser el único amistoso fuera de nuestro país.
Gracias, Pilar. Hasta las 4, todo el deporte en la COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Comenzamos con una última
hora. Ahora la última hora está en tu bolsillo.
En cuanto al tráfico, está complicada la A42.
Y toda la programación de COPE.
Encantado de saludarte.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
La noticia en los tribunales, la reacción desde Zarzuela.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia.
Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sabéis que en este programa 3:51, 2:51 en Canarias impera la democracia musical y creo que hoy lleva la firma de Alex Salguero, de Fran Merino y no sé si la otra de Pilar Casado. Así que hoy sonando la música, digo, para las responsabilidades buenas y también para las malas. Actualidad del Rayo Vallecano. Hola, Toni López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi?
Un nuevo jugador que ha presentado el Rayito. Ya van quedando menos presentaciones, ¿no?
Sí, ya quedan menos. Ya queda la de Aquino y luego ya veremos si hay alguna sorpresita más. Pero por ahora, hoy, que es la noticia, sí. El señor Jonathan Pereira, cedido un año por el Villarreal, delantero, media punta, atacante, vamos a decir. Ya sabemos que el Rayo está fichando muchos jugadores polivalentes que pueden jugar en varias posiciones y este es uno de ellos. Ya conoce la primera división y la segunda división con el Betis, con el Villarreal y con otros equipos que ha estado cedido y ya la conoce, así que un jugador con experiencia, 27 años, que viene para aportar mucho al equipo de Vallecas.
¿Es bueno este Pereira, Toni?
Yo le he visto bastante y me gusta bastante como jugador.
Pero no lo dices porque nos está escuchando ahora al otro lado del teléfono, ¿no? A ver, vamos a preguntarle. Hola, Jonathan Pereira, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, cedido en el Rayo Vallecano esta temporada, ya has debutado con el equipo franjirrojo. Lo que no sé si sabías, Jonathan, cuando firmaste la cesión es que ibas a tener tanta competencia en tu puesto para jugar, ¿no?
Sí, bueno, es normal, ¿no? El equipo ha fichado muy bien. Es bueno, para lógicamente, para el equipo, para el entrenador, tener tantas variantes a la hora de decidir quién es el que juega. Bueno, yo creo que yo y el resto, bueno, pues todos mis compañeros y yo, pues tenemos que pelearnos por un puesto. Eso va a ser bonito y va a ser una competencia sana, porque yo creo que el que sale es el equipo.
Tienes, Jonathan, cierta experiencia últimamente en cambiar de equipo, ¿no? La verdad es que no es muy bueno para ti porque no te da mucha estabilidad, pero yo creo que sí que te da ventaja en el Rayo para competir, porque ya sabes lo que es cambiar de equipo, cambiar de ciudad, adaptarte rápido a un vestuario nuevo. Esto yo creo que te da cierta ventaja, ¿no? Que te va a permitir adaptarte más rápido, Jonathan.
Sí, bueno, yo no tengo problemas para adaptarme.
Sí.
La verdad es que uno, bueno, pues va acostumbrando a estos cambios que, bueno, a veces pues no son agradables, porque uno suele estar cómodo en los sitios, como bueno, en este caso en Villarreal, pero bueno, cierto, uno ya tiene una experiencia en la edad y yo creo que no hay ningún tipo de problema a la hora de adaptarse. Bueno, aparte hay nuevo un vestuario, la gente es muy, muy maja, joven, gente alegre, que eso es muy positivo.
¿Qué objetivos, Jonathan, te marcas cuando decides firmar tu cesión por el Rayo Vallecano para esta temporada? ¿Qué objetivos tienes en mente con la franja roja esta 2014-2015?
Pues yo creo que disfrutar como disfrutaron el año pasado en la segunda vuelta, ¿no? Para el equipo y bueno, para la afición es importante, ¿no? Darles de comer para que nos apoyen como lo hicieron el año pasado, y por eso mismo yo creo que, bueno, ayudando al equipo, aportando, teniendo minutos, uno ya es feliz.
Jonathan, ¿qué te lleva a decidirte por el Rayo? El estilo de Paco Gémez, que son muy ofensivos, la afición, ¿por qué tomar la decisión de venir a Vallecas?
Es todo un poquito, ¿no? Yo creo que lógicamente lo que más me me importa, ¿no? Lo que más le importa a los jugadores es el estilo de juego, ¿no? Lógicamente tenía otras ofertas que en sitios que no encajaba. Sí. Aquí, bueno, yo creo que el estilo de juego es muy bonito, es muy alegre, muy, muy atrevido, y eso nos gusta a los delanteros. Luego, sí, lo que dices tú, le sumas que la afición es espectacular, que apoya siempre al equipo, la ciudad es también un handicap. Yo creo que en cómputo general el Rayo sale ganando comparado con otros equipos.
En cuanto a tu posición, bueno, evidentemente juegas de delantero. En el Villarreal te hemos visto jugando en banda y dando muy buen resultado. ¿Dónde te sientes más cómodo, Jonathan? Si Paco te preguntara, ¿dónde le dirías que prefieres jugar?
Sí, bueno, yo creo que de delantero es donde más cómodo estoy, donde cuanto más cerca del área mejor, ¿no? Y bueno, lo bueno y lo importante, ¿no?, que tiene el estilo de juego es eso, que podemos intercambiar los de arriba las posiciones, siempre dando variantes, y eso también es muy positivo.
¿Y físicamente cómo te has visto? Porque Paco lleva pegándoles, Jonathan, unas palizas esta pretemporada impresionante. ¿Estás al ritmo? ¿Te has visto bien con el resto de tus compañeros?
Sí, allí en Villarreal también nos daban fuerte, sí. Preparadores, sí, bueno, las pretemporadas les encanta, les gusta.
Se aprovechan.
Sí, pero bien, me he visto bien. Yo he tenido la suerte que aún no hemos entrenado fuerte, supongo que mañana ya me tocará.
Sí.
Pero bien, sí, me veo bien, porque yo, bueno, no dejé de entrenar allí en Villarreal en ningún momento por eso.
Y ya la última, Jonathan. Tienes mucha experiencia, como decimos, en cambiar de equipo. Has militado en varios equipos de la primera división. En las horas, en los días que llevas en el Rayo Vallecano, ¿qué pinta tiene este Rayo 2014-2015? ¿Crees que se va a tener que sufrir mucho para mantener la categoría?
Bueno, yo creo que es el objetivo primordial. Yo creo que salvarse. El Rayo está entre los 20 mejores equipos del mundo, como es la mejor liga del mundo, como es la española. Yo creo que es un éxito absoluto, está claro. Que nos gustaría hacerlo con solvencia, ¿no?, con tranquilidad, que no se sufra, pero yo creo que eso es lo primordial, es lo que hay que marcarse, y bueno, luego paso de la jornada estaba diciendo dónde está cada uno.
Jonathan, enhorabuena por tu llegada al Rayo Vallecano, bienvenido a Vallecas, como tú dices, es sin lugar a dudas un sitio muy emblemático del fútbol español, y muchísima suerte para esta temporada con la franja roja en el pecho.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Ya está aquí Pereira, pero hay todavía dos nombres propios más que se supone, Tony López, van a ser los últimos fichajes del Rayo esta temporada.
Sí, ya muchísimos fichajes lleva el Rayo Vallecano, como cada verano, sí. Y este año hay uno que ya tiene una llegada segura, que es Cristian Álvarez, el portero, ex guardameta del Español de Barcelona, que está ahora jugando la Libertadores, la final de la Libertadores con el San Lorenzo. Juegan el 13 la vuelta, quedaron 1-1 a la ida, juegan el 13 la vuelta y el 14 ya estaría aquí en Madrid. Y claro, le han preguntado a Miñambres, que ha hablado en rueda de prensa después de Jonathan Pereira, si estaría preocupado el Rayo por el estado del portero, y ha dicho esto.
Nosotros consideramos que él va a venir preparado, va a tener que adaptarse a la forma de jugar nuestra, pero bueno, ya nos conoce, ya él tiene información sobre nuestra forma de jugar y nos ha visto y sabe cómo juega el Rayo porque juega en la Liga.
Bueno, eso sobre Cristian. También le habéis preguntado sobre otro hombre que ilusiona mucho, además, a la afición del Rayo, Tony.
Sí, el regreso de Leo Baptista es, yo creo que, el nombre propio, porque Cristian ya se sabía desde hace semanas, pero Leo siempre ha estado el rumor ahí, parece que se va a acercar a Vallecas, se está acercando a Vallecas. El Atleti, pues claro, pide dinero, igual que el año pasado se fue cedido al Betis por 2 millones, le está pidiendo al Rayo Vallecano dinero, lo más seguro es que venga cedido por 1 millón, pero todavía no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Pues lo ha dicho Miñambres.
No es una situación fácil porque Leo es un jugador que la verdad es que tiene muchas propuestas. Nosotros sabemos del interés del chico, de venir con nosotros, de la fuerza que está haciendo para que sea así, y nosotros estamos haciendo fuerza de nuestro lado también para que se pueda concretar.
Y bueno, esta semana se espera la presentación de Aquino y el mismo día presentación oficial de las equipaciones, que aún no se conocen, y del patrocinador de Cubao.com, que también patrocina a la Real Sociedad.
Bueno, pues eso del Rayo Vallecano. Gracias, Tony. Y nos queda un minuto para hablar del Getafe. Hola, Jaime Masó, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y ya vamos a poder decir dentro de poco que la fuerza te acompañe en el Getafe, ¿o no?
Así es. Hoy la gran noticia en torno al Getafe es que va a poder ser presentado Yoda como nuevo jugador. Recordemos que el 15 de julio ya anunciábamos su fichaje, de hecho pasó reconocimiento y bueno, la anécdota de la camiseta y todo, pero claro, todo el mundo nos preguntaba y nos preguntábamos nosotros mismos por qué no has presentado todavía. Sí. Bueno, pues la recordemos que todo quedó en decisión del TAS. Cuando llegó del equipo rumano, llegó en calidad de cedido, pero decían que no. Entonces, el TAS hoy mismo se ha pronunciado y le ha dado la razón al jugador y ya puede ser presentado por el equipo español.
Pues está bien, ya tenemos ganas de ver a Yoda, que ya sabéis que el primer día que llegó por Getafe llevaba la camiseta con Yoda, el de la Guerra de las Galaxias. Gracias, Jaime.
Venga.
Bueno, pues hasta aquí esta edición de lunes de Deportes Cope, que ha tenido en el control técnico a Javi Poza y en la producción a Arantxa Rodríguez, que está de vuelta, a Pilar Casado y a Blanca Montero. Se quedan ahora con La Tarde con María José Navarro. 7:15 y 8:30 regresa el deporte con Javi Jurado y a la medianoche el partido de las 12 con Luis Pablo Munilla. Un abrazo, hasta mañana.